Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Las fallecidas son dos mellizas de 12 años. Acaban de celebrar el cumpleaños precisamente ahora hace unos días.
Esta mañana han muerto en Oviedo dos hermanas mellizas, como acabamos de escuchar, de 12 años. Eran rusas y han caído desde la ventana de un sexto piso a un patio de luces en el número 47 de la calle Facetos. 12 años. A los 12 años, generalmente es cuando una niña deja de ser niña y deja de mirar el mundo a través de la mirada de los padres. A menudo es un momento difícil, pero también bonito. Difícil porque cuando uno tiene 12 años hay muchas cosas que le están estallando dentro y muchas de esas cosas no las entiende. Pero es también un momento apasionante, porque a esa edad empiezas a darte cuenta de que la palabra yo, tiene una densidad que antes no tenía. El mundo a veces parece un lugar hostil y en otras ocasiones un lugar apasionante. A los 12 años cuesta trabajo convivir con uno mismo, pero empiezas a pensar por tu cuenta, a sentir por tu cuenta. Te preguntas si tienes por delante un mal o un buen destino. No sabemos por qué han muerto estas dos mellizas de Toledo, pero sabemos, queridas niñas, mujeres, que vuestro destino ha sido y es bueno. Bueno, pues estamos en campaña electoral, pero ya hablaremos dentro de un rato. Ahora vamos con las cosas de comer, con lo que pasa en los supermercados. Los españoles, cuando vamos al super, tenemos sentimientos enfrentados. Últimamente estamos menos preocupados, un poco menos preocupados. Buena noticia, eso es lo que dice el CIS, que la confianza de los españoles como consumidores ha mejorado. Creemos que las cosas van a mejorar y que están un poquito mejor que hace un mes. Eso no significa que hagamos la compra con mucha alegría. Buscamos las marcas más baratas y buscamos los productos más baratos. Por ejemplo, el cerdo, por ejemplo, el pollo o, por ejemplo, las salchichas. Y, como ya hemos contado otras veces, estamos comiendo menos carne, menos fruta, menos verdura y, sobre todo, menos pescado.
Y ha bajado la venta de pescado a lo mejor un 20%, un 30%, sí.
Hay una cosa muy llamativa en las encuestas. Muchos españoles pensamos que nuestra situación económica, la situación personal, es buena. Pero también muchos españoles pensamos que la situación económica es mala o muy mala. Dicho de otra manera, pensamos que a nosotros nos va bien y que a los demás, a nuestra economía, no le va bien.
Va bien.
Va bien, sí. Va bien, pero a nivel personal, expresidente. Nos preocupan, como es lógico, los precios. Hoy Calviño, la ministra de Economía, no se ha atrevido a pronosticar qué dato de inflación vamos a tener en mayo y cuál va a ser la evolución de los precios.
Ha habido una caída muy importante de la inflación en abril. Yo espero que sigamos en esa tendencia en mayo. Las previsiones apuntan a que continúe la tendencia, pero estamos muy vigilantes por el impacto también de la sequía.
Muy vigilantes por el impacto de la sequía. Por mucho que vigile, la ministra Calviño no va a conseguir que llueva. Igual ponen un observatorio meteorológico en la azotea del Ministerio de Economía y en cuanto ven una nube, pues intentan atraerla, muy vigilantes. La ministra Calviño ha dicho después otras cosas, atribuyéndose lo bien que va a la economía española, porque estamos en tiempo de campaña. La ministra de Economía no se atreve a decir qué va a pasar con los precios de los alimentos, y es que no es fácil. Parece que los precios de los alimentos pueden ir moderándose, porque hay un componente que es el de los precios de la energía, que influye en los alimentos, que está bajando. También baja el precio de los fertilizantes, sí, pero la sequía tira de los precios al alza. O sea que los precios de los alimentos están entre dos fuerzas. Lo que sí sabemos es que este año seguramente la inflación acabará en un 5%, o sea que habrá inflación, y que el año que viene estará pues en torno al 3,5%. Es decir, la inflación va a bajar, pero no vamos a tener una inflación cero como hemos tenido durante muchos años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cienderos.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y una dana llega desde el sur de Andalucía y amenaza con fuertes tormentas y granizo a Granada, Almería, Murcia, Alicante, costa de Cataluña y Baleares. La parte buena de esta noticia es que las lluvias van a llegar a zonas que llevan meses sin ver caer una gota de agua. La mala es que esta forma tan violenta de llover está destrozando las cosechas. De hecho, la granizada que cayó ayer en Los Palacios, en Sevilla, ha perjudicado a medio millar de pequeños agricultores que calculan que han perdido unos 8 millones de euros. Yolanda Guirado.
Pues ha sido la ruina para medio millar de agricultores de la zona.
Pues esto es inviable para mí, yo me tendré que buscar otra alternativa.
Él es Antonio Manuel, hoy está haciendo balance y sus pérdidas ascienden a 200.000 euros.
Venía aquí a encontrarte esto, casi ni me lo creo.
Ha perdido la cosecha de calabacín y tomate que tenía plantada. La vida le ha cambiado en una tarde.
Café del año pasado y con muchas ilusiones, con mucho trabajo, usando muchas horas aquí en el invernadero para intentar coger dinero para tirar para adelante.
Y la lluvia no ha cesado. Esta tarde Almería y Granada están en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas.
Y nuevo enfrentamiento entre la parte de Podemos del gobierno y la parte del PSOE. Esta vez a cuenta de los anuncios electorales de Pedro Sánchez sobre la construcción de nuevas viviendas. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, dice que es imposible creer las promesas del PSOE y predice que estos comicios son un referéndum sobre el derecho a la vivienda, en clara referencia a la ley de la vivienda que está a punto de entrar en vigor y que ha sido criticada por el sector por la protección que ofrece a la ocupación ilegal.
Es imposible creer las promesas electorales del Partido Socialista. Lo que tenía que haber dicho el presidente es: Podemos me va a obligar que en los próximos 5 años se aumente un 50% la vivienda protegida. Ese hubiera sido el titular, ese hubiera sido el anuncio.
Y contamos que un grupo de paleontólogos españoles ha encontrado una nueva especie de dinosaurio en Castellón. Tras certificar el hallazgo, tenían que ponerle un nombre, así que decidieron homenajear a su equipo de fútbol y ponerle el curioso nombre de campeón en griego, o sea, Protalitis. Lo cuenta Mediodía COPE Andrés Santos Cubedo, uno de los paleontólogos responsables del hallazgo de este nuevo dinosaurio y orgulloso de que su equipo consiguiera el título de campeón de la Europa League en 2021.
Cuando lo limpiamos y lo estudiamos y vemos que una especie nueva, como en este caso, pues la satisfacción es máxima. En este caso, siempre que es nuevo, los investigadores podemos poner un nombre siempre siguiendo un código que hay, de ahí el nombre de Protalitis, que significa campeón. 3 de los 4 investigadores vivimos en Villarreal, somos futboleros y pensamos que eso teníamos que dedicar al Villarreal Club de Fútbol.
Y el entrenador del equipo campeón de Liga, Xavi, acaba de hablar en rueda de prensa. Cristina Bejarano.
Sí, el Barça recibe mañana el trofeo de campeón de Liga ante la Real Sociedad en la jornada 35 y acaba de hablar el entrenador blaugrana, Elena Condis.
Que apenas tenía voz después de tantas celebraciones. Xavi le pone un notable a su equipo, no se cambia ni por el Madrid ni por nadie. Dice que se quedaría toda la vida en el Barça, pero ahora la prioridad no es su renovación. Dice que la prioridad es fichar un pivote defensivo para sustituir a Busquets. Mañana verá de cerca a Zubimendi, su preferido. Celebra que se quede Mateo Alemany, le pide más refuerzos para competir en Europa, la asignatura pendiente. Pero hoy Xavi saborea la que ha sido su semana más feliz en el banquillo del Barça.
Sí, sí. También estuve muy feliz de ganar la Supercopa en Arabia contra el Madrid, que eso nos dio también tranquilidad, pero esto nos da mucha estabilidad, muchísima. Ha sido una semana mágica para nosotros, ¿no? Para todo el club. Y bueno, el club ha hecho un esfuerzo extraordinario para estar donde estamos ahora, ¿no? En un momento muy bueno.
Y la gran cita del día es el clásico por un puesto en la Euroliga de baloncesto. Partidazo en la Final Four de la Euroliga en Kaunas, Barcelona, Real Madrid a las 8, segunda semifinal que vamos a contarte desde las 7:30 en tiempo de juego. La otra semifinal se juega a las 5 entre Olympiacos y Mónaco. Y por otro lado, en ciclismo, en el Giro de Italia, se ha recortado la mitad de la primera etapa de alta montaña. Y además, noticia importante del día, se ha retirado Ona Carbonell, la nadadora con más medallas en mundiales.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro, se alternan nubes y claros en el cielo y sigue soplando el viento. Hay retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas, de salida a Tres Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe, a 5 Móstoles, a 6 El Plantío y en la M501 en Brunete, lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada hacia 3, Pozuelo y Valdemarín hacia la A5. La línea 6 de metro además está sufriendo retrasos entre las estaciones de Moncloa y Ciudad Universitaria en sentido Andén 2 por una incidencia en las instalaciones. José Ramón Mérida, el exdirector del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Complutense, no va a entrar en la cárcel, salvo que vuelva a delinquir. De aquí a 2 años, en esas instalaciones se encontraron hacinados en 2014 más de 534 cadáveres. Ha pactado con la Fiscalía una pena de 18 meses, 21 pedía la acusación particular. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
José Manuel tiene 43 años y siempre ha sido pastor, pero desde hace 6 días es pastor trashumante. Una práctica, la de la trashumancia, ya poco común, pero que ha tenido que adoptar por pura necesidad. España se seca y el ganado se muere de sed y de hambre. Ríos y regatos sin agua, pastos completamente secos. La sequía ha obligado a José Manuel a dejar su tierra en Extremadura para buscar pastos verdes en el norte de la península. El domingo, con las primeras luces del alba, partía con 1.700 ovejas y 30 cabras, con sus padres, sus tíos, 12 perros y un burro. Destino, las praderas de Riaño, en León, 600 kilómetros por delante. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 4:11 de esta tarde de viernes 19 de mayo, 6 días después de salir de tu zona, de la zona de los Llanos en Cáceres. ¿Dónde te pillo justo a esta hora?
Pues mira, me pilláis aquí ahora mismo, lo que estamos descansando aquí en el cruce de Cerrejón, al lado de Almará, Cáceres.
Cerca de Almará, todavía en la provincia de Cáceres,
sí.
¿No?
Provincia de Cáceres, sí.
Oye, y José Manuel, si echas un vistazo a tu alrededor, de momento en esa zona está todo tan seco como estaba en tu tierra, de donde has salido.
Sí, de ahí, aquí ahora mismo donde estamos en esta zona, sí también está seco. Sin embargo, un poquitín más abajo, depende, ahí hay zonas un poquito mejores. Pero aquí se nota que está algo más fresco también, por el aire.
¿Qué tiempo tenéis, por cierto?
El tiempo, bueno.
¿Viento?
Está despejado. Viento y luego calor a estas horas.
Bueno, aguántame un poco, José Manuel, que voy a saludar a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en el programa para poner también su reflexión y su mirada sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tal como ya advierten desde las diferentes organizaciones agrarias, la ausencia de lluvias provoca la falta de pastos y esto obliga a que los ganaderos pues tienen que comprar pienso y forraje para poder suplir esa falta de alimento para los animales. Claro, esta situación va a suponer un considerable aumento del coste de la alimentación animal, ¿no?, para la ganadería extensiva, un problema añadido a los que ya tienen. Y la trashumancia, que en los últimos años era ya una especie de reducto romántico, ¿verdad?, de la ganadería rural, pues se vuelve a convertir en una necesidad para subsistir, como le ha pasado a José Manuel.
Sí, es curioso, ¿no? Como porque siempre cuando lo veíamos era como los últimos, ¿no? Esos reportajes.
Es verdad.
Y, por ejemplo, en muchas partes de España, ¿no? Pero yo recuerdo en Aragón incluso también haber visto los rebaños que a veces que pasaban por la noche, ¿no? Para cuando estaban cerca de los núcleos habitados y tal. Y siempre se contaba eso, ¿no?, como algo que se perdía, ¿no? Y ahora pues vemos este caso que es excepcional, pero dices, a veces lo antiguo en realidad luego es lo moderno, ¿no? Y es muy llamativo esas paradojas.
Oye, José Manuel, las ovejas, una oveja necesita al día entre 4 y 5 litros de agua. ¿Cuál era la situación de tu rebaño en los Llanos? ¿Qué estaba pasando?
No, pues nada, que está la situación muy mala porque no llueve y ya había coger y decidí qué se hacía, si se vendía el ganado o tirar para adelante. Y hemos decidido de tirar para adelante para hacer la transhumancia para ir a los pastos de León, que allí está verde.
En Riaño, en Riaño concretamente es donde encontraste esos pastos, ¿no? Tú fuiste antes a ver cuál iba a ser ese destino y decidiste que fuera allí.
Sí, sí, sí. Allí están, saben, en subasta, lo subastamos y nos quedamos con ellos.
Pero aún así, a ver, que esto también te sale por un dinero, porque ¿cuánto te cuesta el tiempo que vas a estar en Riaño de alquiler esa zona, esos pastos, donde te vas a instalar con tus ovejas?
Pues todo esto cuesta mucho dinero también. Que la gente no se piense que uno va a ganar dinero, no. Al contrario, lo único que va, por lo menos, es que el ganado esté gordo, que se ponga buena, y eso es lo que vamos a ganar, y que tiempo fresco y que están bien los animales.
Es decir, que aunque tienes que pagar bastante dinero por el alquiler de esos pastos, sí, durante estos 4 meses, ¿te compensa?
Compensa porque por lo menos, ya te digo que el ganado viene sano y bien, y que está gordo, y por lo menos lo mantienes, no vas ahí a gastar más.
Claro, es que ahora mismo el precio del forraje, y si no tú me corriges, y la alfalfa que comen también algunos animales y las ovejas, está de media, bueno, ¿qué ha pasado? De 0,48 euros a 0,75 euros el kilo. La paja también ha pasado de costar 8 céntimos a 15, es decir, todo ha subido una barbaridad. El pienso ni te cuento, es decir, que alimentar de esa manera a tus ovejas, al no tener pasto, te costaría muchísimo.
Es que ha subido más del doble de otros años. Entonces esto cada vez pues más ruinoso.
Bueno, ¿y cómo está siendo la experiencia hasta ahora? Porque para ti es nueva.
Para mí es nueva, pero la experiencia me está gustando. Es durilla en algunos tramos, pero bien.
Oye, ¿dónde están las ovejas que no las oigo por ahí? ¿Te has alejado mucho del rebaño?
Estábamos ahora mismo en... En la siesta, el ganado tiene también, y nosotros, el ganado también tiene que descansar. O sea, la tenemos aquí a la vista ahora mismo.
Vale, es claro, están echando la siesta y por eso no se oyen las esquilas ni los cencerros, ¿no?
Claro, pero vamos, que yo estoy aquí al lado.
Vale. Ya. Oye, ¿qué tal se están portando? Porque claro, las ovejas y tus 12 perros, que los llevas pues para que te echen una mano con las ovejas, y bueno, me imagino que si por ese periplo que tienes que hacer, bueno, mira, ahora he escuchado yo.
Sí, ahora.
¡Hala! Las estáis levantando para que se oiga por la radio.
Ahora que se escuche.
Sí, señor, así me gusta. Que decía que todas las provincias que tienes que ir cruzando, ¿no?, hasta llegar a León, pues también hay zonas pues con lobos, por ejemplo. Es decir, los perros son para que te ayuden con el ganado, pero también de protección, ¿no?
Para que me ayuden con el ganado, y hay otros para mandar, si se va una oveja a una distancia, le mandas al perro y te trae la oveja.
Claro.
Esos son los careas y los mastines para defender del lobo, alimañas y lo que te salga por ahí.
Bueno, ¿y el burro?
El burro da una solución muy buenísima, porque ahora mismo hay accesos que no puede pasar el coche, y el burro va bien y echa la carga ahí porque lleva agua, lleva comida, ropa.
Ah, o sea que os sirve para trasladar cosas también de un sitio a otro por donde no puede pasar el todoterreno que lleváis.
Efectivamente.
Qué bueno.
Por eso,
Bueno, a ver, que yo he dicho que vais con los perros, que vas con el burro, pero que también te acompaña parte de tu familia. Bueno, tus padres, tu padre sí que hizo la transhumancia más veces, ¿verdad?
Sí, mi padre la hizo. Lo que pasa es que la hizo no andando desde Cáceres a León, cogía y se embarcaban antes en los trenes, y desde ahí, desde Cáceres hasta La Perala, Cáceres.
Ajá, o sea que...
Y se iban a Palencia, y de Palencia ya a los puertos.
Ajá, o sea que hacían una parte en tren, no todo andando, ¿no?
No todo andando. Había otros medios.
¿Cuántos kilómetros estáis haciendo al día? ¿Cuántos queréis hacer en cada jornada?
Sobre 20 kilómetros.
20 kilómetros, es una buena marcha eso, ¿no?
Sí, es buena. Sí, porque que parece que no, pero sube cuesta, baja, maleza, hay piedras, entonces los animales también se castigan. Bueno, animales y nosotros igual.
Bueno, claro, lógicamente. Daniel, tú querías preguntarle algo a José Manuel,
sí,
¿qué era?
Tenía la duda de cómo se hace la ruta, ¿no? Si hay como los caminos estos tradicionales de la transhumancia, o si cómo lo vais eligiendo, si hay dificultades inesperadas.
Bueno, más o menos tenemos nuestros mapas, que es lo que se refiere, ¿no? Pero aquí, a ver por dónde vamos, ¿no?
Pero,
o cómo nos guiamos.
Pero son las cañadas antiguas, las cañadas que había para la transhumancia, de tiempo de los abuelos, de toda la vida, quiero decir.
sí, la de toda la vida. Se van por el mismo sitio y hay muchas veces que se notan que antiguamente está la señal del desgaste de las piedras y todo, que van por ahí. Se nota muy bien.
Se nota bien, ¿no?
Muy bien, porque antes en vez de un atajo de oveja que de mil, a lo mejor habría 7 o 8 en el día, claro. Se cruzaban.
Claro, pero
y sin embargo hoy no te cruzas con nadie.
Ya, eso también es verdad. Oye, ¿qué digo yo? Que llevas parte de tu familia, tus padres, tus tíos, un pastor, los animales, y tu mujer también te acompaña, por lo menos hoy, ¿es verdad?
Sí, hoy viene mi mujer, hoy viene a acompañarnos y que ha traído a los niños también, para que nos veamos.
Durante el fin de semana os van a acompañar.
El fin de semana nos van a acompañar.
Hola, Carmen, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues mira, aquí que hemos llegado hace un ratito, que han salido los niños del colegio y del instituto y le hemos acercado para acá para que vean a su padre y hagan la transhumancia, que les gusta el tema de los animales y el campo, y sobre todo la hija tenía muchas ganas de acompañar a su padre.
La hija que tiene 14 años y el niño 10, ¿no?
Y el niño 10, correcto.
Oye, Carmen, pero tú eres militar, tú eres militar del Ejército de Tierra, ¿no?
Sí.
Y esto de pastorear las ovejas, irte con José Manuel y hacer caminata, seguramente estás acostumbrada. ¿Te gusta?
A ver, me gusta. Al principio, cuando yo me casé con José, pues me costó un poquito habituarme al hecho de vivir en el campo. Nosotros estamos continuamente viviendo en una finca. Yo no estaba acostumbrada, pero bueno, al final todo te hace. Y bueno, pues ahora pues era su ilusión. Este año ya no era solo la ilusión de hacer la transhumancia, sino ya realmente la necesidad. Sí, de que sí. Los pastos aquí en Extremadura, el campo está mal, no, peor. Entonces la sequía obliga a muchos ganaderos a tener que buscar pastos en el norte, sí o sí. O eso, o perder parte de la ganadería, porque no se puede sostener la cantidad de pienso que se tiene que comprar. En algunas fincas no llegan a tener agua suficiente y es una ruina tener que alimentar a tantas cabezas de ganado y tener que traer incluso hasta el agua para que esos animales puedan beber.
Sí, sí. Se juntan, por lo tanto, esas dos cosas. La necesidad, la obligación, como tú dices, es que no quedaba otra. Y el hecho de que a tu marido siempre le hizo ilusión hacer esto de la transhumancia, que no lo había hecho nunca, y lo tenía ahí. Dijo, pues mira, ahora se junta una cosa con la otra y allá que vamos toda la familia. Oye, Carmen, dices que a la niña le gusta especialmente esto. Creo que en verano os vais todos para allá, que vais a vivir en una casita que está en la finca que habéis alquilado para las ovejas, pero que esa casa no tiene ni electricidad.
No, esa casa no tiene electricidad, tiene el agua, la tienes que acarrear para llevarla a la casa, o sea, es lo básico, o sea, para dormir, con la cocina de gas cocinar y poco más. O sea, allí vas a la necesidad de la oveja, del ganado. La necesidad tuya es lo que menos importa.
¿Y a tus hijos le parece bien pasar ahí el verano?
Pues sí, a ver, a los niños les gusta mucho y sí, les va a encantar.
¿Sí?
Además, quieren vivir la experiencia con su padre, no se les obliga, o sea, que ellos quieren ir sí o sí.
¡Qué bueno!
Si por ellos fueras, dejaban las clases para poder acompañar a su padre.
¿Qué te parece?
Pero primero está el colegio y después lo demás.
Por supuesto.
Entonces, ellos sí se irán con su padre, subirán antes, yo subiré ahora por motivos de salud, yo estoy de baja. Así que los estoy acercando a los niños cuando puedo y los fines de semana los acercaré con su padre y después ellos subirán. Y yo retornaré, si puedo, a mi trabajo habitual hasta finales de julio, que coja vacaciones o lo que sea. Pero sí, la idea es de subirme un tiempo con él arriba.
José Manuel, pues qué gusto que además te acompañe también en esta ilusión toda tu familia y tus hijos. No creo que esto sea tan habitual, Me parece muy muy bonito que podáis vivirlo juntos. Bueno, tiene su parte tremenda, por lo que estamos diciendo, porque esta sequía está poniendo en riesgo vuestro negocio, vuestras ovejas, vuestros animales, que para vosotros serán lo más importante, pero bueno, tiene esta posibilidad de hacer la transhumancia, de recuperar esta manera de trasladar el ganado. Que José Manuel, os quedan muchas jornadas todavía por delante. ¿Qué es lo mejor y lo peor de momento de estos 6 días?
Hombre, lo mejor, bueno, que vamos bien, contentos. Bueno, hay algún bachecillo que otro, que no nos entendemos, pero al final luego se arregla todo.
Bien. ¿Y lo peor?
Lo peor, los sitios donde por donde pasa están muy mal, está sucio todo, hay cordeles que no están desbrozados, no los cuidan. Entonces se pasa por unas calles, es muy mala y eso es
ya
posible casi que pasar, es muy trabajoso.
Caminos que no están limpios. ¿Y cómo dormís?
No, dormimos, hay algunos que duermen en tienda y otros pues al raso.
¿Al raso?
En un colchón, al raso.
¿Y qué tal la experiencia?
Bien, buena. ¿Sí? Yo desde luego, para mí, de lujo.
Oye, pues mira, José Manuel, que completéis bien el viaje. ¿Qué día tenéis previsto llegar a Riaño?
Sobre el 20 de mes que viene, ¿no?
Sí, de junio. Pues si te parece, hablamos en alguna que otra ocasión de este viaje para ver por dónde vais, cómo va cambiando el paisaje, si ya lo veis un poco todo más verde o no, cómo están los caminos, cómo lleváis los pies y el ánimo. Y ya cuando lleguéis también, pues si te parece bien, volvemos a hablar y a ver qué tal ha ido todo.
Sí, verde, ¿eh? Bien, cuando ¿sí? queráis me volvéis a llamar y estamos en contacto.
Estupendo.
Esperemos que de aquí ahí arriba sigamos y vamos a ir sobre viendo siempre más verde.
Seguro que sí. Esperemos que sí. Pues que sí. Que nada, que sigáis bien en la ruta y que consigáis bien el objetivo con todas esas cabezas que lleváis, con las 1.700 ovejas, las cabras, el burro y por supuesto los perros, todas las personas que vais acompañando, ¿no? Esa comitiva, esa caravana y por supuesto que se engorden mucho y muy bien las ovejas cuando lleguen a León, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Carmen, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo saludo. También para un tu hija abrazo. Y para tu hijo. ¿Cómo se llaman, Carmen?
José Manuel es el niño y Cristina la niña
bueno,
mayor.
Bueno, pues para Cristina y José Manuel también. Un abrazo para todos, adiós.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Daniel, ¿cómo es eso de hacer la necesidad virtud? Bueno, a ver, la necesidad está ahí y es importante, ojo, que no estamos hablando de ninguna tontería y la sequía está afectando muy gravemente a los agricultores y a los ganaderos. Pero bueno, luego tiene esta otra parte que yo creo que además han conseguido, ¿no? Disfrutarla, compartirla en familia, que eso no es tan común.
Claro, y es esa parte, ¿no? De convertirlo en una especie de aventura, ¿no? Casi parece como una película del oeste de estas de pioneros, ¿no? Y bueno, es verdad que la situación es, pues bueno, por un problema dramático que además afecta a mucha gente y que tiene muchas dimensiones, pero bueno, es verdad eso, ¿no? Como lo han conseguido hacer. Luego me parece que como esto del verano ya sin electricidad y tal en la casa, muchas veces que se habla de la desconexión digital, eso sí que me parece como una forma bastante radical de hacerla, ¿no?
Ya te digo, estoy pensando, ¿no? Con una hija adolescente, bueno, y el otro casi, preadolescente de 10 años, y que allí que se van a meter. Bueno, tendrán datos seguramente, o no, sí. Cuidado, que a lo mejor no llega la cobertura, ahí vete tú a saber, y allí encantados de la vida, en fin, con sus padres.
Menuda aventura, ¿no?
¿Qué aventura?
Para ellos, para
sí, sí. Vamos, que yo te estaba, digo, seguro que Daniel está pensando allá que me voy yo también con los míos, con los niños.
Pues bueno, podría ser, sí.
Bueno, Daniel Gascón, por cierto, qué sorpresa que presentas nuevo libro, iba a decir disco,
Sí, que saldrá el 1 de junio y se llama El padre de tus hijos y es una colección de relatos así de muchos temas, pues de familias, de parejas y estoy muy muy contento. Es un poco distinto de los del hipster porque no es solo de humor, aunque tiene un poco de humor porque va con el carácter.
Bueno, pues ya sabes que lo estamos esperando, vamos, para leerlo cuanto antes. Un abrazo, Daniel.
Un abrazo.
Unas vacaciones para los chavales. ¿Qué quieres que te diga, Rosa Rosado?
Y tanto que sí, que envidia.
Hombre,
sí,
pues
sí,
nada.
Dan ganas.
¿Qué te gustaría a ti? ¿Ir con la oveja de un lado para otro?
Pues es otra forma distinta.
La pastorcica, en vez de la pastorcica Marcela, la pastorcica Rosado.
Yo siempre a los niños, yo creo que tu hijo sí que le gustaría.
No, sí, hombre, claro. Sí, cualquier niño disfruta
Sí, va luego a recogerlo.
Los animales.
Antes de acostarse.
Esto también es verdad. Bueno, a ver, que hoy no vamos a hablar de vacaciones. vamos a hablar, ojo, señoras y señores.
Señoras y señores.
De las juntas de vecinos.
Hombo.
A veces las ovejas son más educadas, ¿eh? También te digo.
¿Qué pasa con las juntas de vecinos? ¿Son necesarias?
No se alteran, las ovejas realmente no se alteran nunca.
Pero son temibles.
¿Las ovejas o las juntas de vecinos?
Las juntas de vecinos. No. A mí las ovejas no me dan miedo. Las juntas de vecinos, sí.
Claro.
O sea, los vecinos ahí todos juntos me dan mucho miedo. Además, en una junta de vecinos hay de todo. O sea, el vecino impertinente, el que no para de hablar.
El ratilla.
El que se enfada enseguida. Exacto, el que dice a todos
también,
que no. El conciliador.
El que soluciona, el que soluciona, el sabiondo.
El que no quiere derrama bajo ningún concepto.
El tacaño.
El que le pide al administrador todos los datos porque no se fía.
Ahí. El gruñón, sí. Protesta por todo.
Bueno, esto es como todo. Esto es como los niños que ahora toca pasar la prueba de del tercer trimestre. Porque ahora todos pasamos por los que vivimos tenemos así juntas de vecinos. Nos toca ahora.
Juntas de vecinos tenemos casi todos, ¿no?
Bueno, los que tienen casa particular, ¿no? Los que vivimos en comunidad.
Mayoría. Casa solariega, los de casa solariega.
Los que vivimos en comunidad tenemos ahora, sí. Pues la reunión típica antes del verano, ¿no? Antes de,
sí, sí, la
de las vacaciones,
sí,
efectivamente. Sí. La mía va a ser muy movida porque ahora se les ha ocurrido, porque surgen muchas ideas.
Surgen muchas ideas
y algunas dices, pero ¿de dónde ha podido salir en una comunidad con muchísimos vecinos y muchos niños ahora poner una pérgola en una zona así abierta para que no jueguen a la pelota?
Oh.
Y digo, qué majos.
¿Tú te vas a poner?
¿A qué? Hombre, por supuesto.
Me opongo.
Por supuesto. Y mira que hace tiempo que no voy, pero voy a delegar el voto porque eso hay que votarlo, que no, hombre.
¿Vosotras habéis sido presidentas de la comunidad?
Gracias a Dios, no.
No.
Yo tampoco.
De momento, no.
Yo no he sido presidente.
Yo no.
Hay que tener valor, ¿eh?
Pero hay que tener valor.
Hay sitios que es por sorteo, o por sorteo o por orden.
Es obligatorio.
Empiezan por el piso de arriba y van bajando.
Sí.
O sea,
sí, sí.
Te toca, te toca.
Y hay gente que le gusta, ser presidente de la comunidad.
Sí, sí.
Hay gente que ha nacido para eso,
Yo estoy muy agradecido a las últimas presidentas. He tenido 3 presidentas en el último periodo y 3 personas muy comprometidas con el asunto.
Pues qué gusto.
Y quedaban poco la lata.
Bueno, ¿cómo son las reuniones de tu junta de vecinos? ¿Darían para un guión, para una serie de televisión, por ejemplo? Pues, ¿cómo fue la última reunión?
Hay gente que no va nunca,
Hay gente que no va nunca.
Y hay gente que va una y dices, nunca más.
Ya.
¿Hubo lío?
Después de todo lo que...
Yo creo que la última junta de vecinos...
¿Preparáis una merienda y os lo pasáis fenomenal?
La última junta de vecinos a la que fui fue con mi padre. Yo tenía 13 años y era en el garaje de la casa de Córdoba que hicimos. Luego no he podido porque yo siempre tengo unos horarios muy malos,
claro,
muy raros, claro.
A media tarde es difícil ir a una
media tarde
esta,
o por la mañana, sí.
Gente que va y luego no vuelve. Hay un oyente que nos dice que hace 10 años que no va ninguna y delega en un buen vecino amigo que no se las pierde, y en una le contó que llegaron incluso a las manos un abogado y un médico.
Grandes profesionales.
Aquí se pierde, da igual la formación.
Esto es como conducir, cuando vas en el coche, ¿no?
O sea, que nos metemos mucho con los políticos, pero cuando nos toca a nosotros, discusión
ahí
ya...
Está.
Nos...
Mira, sí, di que sí.
Ahí le has dado,
nos
Fernando.
Nos ponemos como...
Buenas tardes, gente. Bueno, las reuniones de vecinos mías son un poco especiales, porque parece la Rue 13 del Percebe eso. Y más que una reunión de vecinos, a veces parece una sesión de control al gobierno.
Ahí estamos.
Los diputados, en el
la gente se enarbola.
Ahí se presentan a veces 4, otra vez no se presenta nadie, solamente el administrador, el presidente y poco más, ¿no? Se habla mucho y se dice poco. Y hay alguna persona que otra que levanta la boca y parece que estamos en un mercadillo vendiendo fruta o ropa, con todo mi respeto a los vendedores de los mercadillos. Saludos cordiales y buenísimas tardes.
Yo creo que sacan lo peor de nosotros mismos.
Luego está el tema de los quórum, porque para ciertas decisiones hay que tener un cierto quórum y para otras otro. Esto tiene su...
Tiene su aquel,
sí.
Hombre,
sí,
esto,
sí,
es la guerra.
No,
esto es la guerra.
Es decir, la regulación de las fincas urbanas tiene mucha tela, ¿eh?
Hay muchos grupitos. Entre ellos luego están los amiguetes del presidente.
Ah, sí, el presidente siempre tiene amigos.
Hombre, amiguetes, tiene ahí un círculo que...
En la camarilla, ¿no?
Que si no estás con ellos, estás contra ellos.
En la camarilla.
Sí.
Hola, gente. Pues vaya tema que habéis tocado hoy, lo de la junta de vecinos. La primera que fui, que, bueno, pues se trataba el que estaba entonces de presidente y un grupito que le hacían la ola, querían echar al jardinero por antipatías personales. Ya. Contaban con que yo iba a votar a favor de expulsarle, no fue así, y bueno, pues a día de hoy os puedo decir que hay varios vecinos que ni me saludan siquiera, así que una experiencia bastante desagradable, pero bueno, eso no me ha impedido seguir yendo y bueno, reivindicar lo que me parece, pero en fin,
Hay gente para todo.
Las derramas y la política de personal, si hay personal, porque hay comunidades donde no hay ningún personal, pero la política de personal y las derramas suelen ser las que provocan más tensión.
Hombre, claro.
Y luego los voladizos, se ha sacado un poquito más debajo la terraza y entonces...
Los cerramientos.
Los cerramientos, sí. Ah, las fachadas, claro.
La fachada, es que el aire acondicionado. Si has puesto el aire y has puesto el aparato del aire donde no debías.
Porque aquí hay una regulación y entonces la fachada ya
ahora
no
está. Ahora quieren poner placas solares en el tejado también.
¿Y tú no?
¿Para qué?
¿Cómo que para qué, hija? Se llama sostenibilidad.
Vale, ahora mismo para mi ahorrar, sostenibilidad en el bolsillo va fatal.
No, y luego está la piscina.
Yo miro por mi sostenibilidad.
Otra cosa es si hay piscina en la casa.
Hay piscina.
Hay dos tendencias. Hay el partido de la vaciamos todos los años o el partido de compramos la lona.
Eso ya no se hace vaciar, ahora hay que poner la lona.
Sí, es que no te permiten vaciar casi con la ley de... Sí,
no, no, no se debe, no, se debe.
No se debe.
No se debe, pero la lona vale un dinero, ¿eh?
Sí, claro, pero bueno, mejor lona que no tener agua.
La sostenibilidad vale un dinero.
Efectivamente, claro. Ahora el tema es horarios, ¿cuándo se abre? ¿Cuándo se cierra?
La piscina.
Que ya hemos abierto muchos frentes.
¿Y cómo contratamos al socorrista?
Dejemos a la gente, que nos cuente cómo es su junta de vecinos.
El año pasado se dormía a las 10.
¿Y cómo son esos personajes que van a la junta de vecinos, que puede ser tú mismo, comía que nos escuchas, ¿eh?
Personajes, sí.
¿Y damos tickets para los invitados a la piscina o dejamos la piscina abierta a cualquiera que venga?
607-150602. Bueno, pues al final vamos a comprobar que sí, que la junta de vecinos es como lo del Congreso, vamos, como una campaña electoral.
Es como una campaña electoral. Estamos en el Ecuador de la campaña electoral, tenemos encuestas de todo tipo, hay algunos que quieren estirar el asunto de Bildu, hay quien dice que ya está superado. Y están los votos de Melilla, los votos por correo, el chanchullo que se había montado en la ciudad autónoma. Nos ocupamos de todas estas cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda...
Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Inspección sorpresa. Por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero lo que suponía un gran vehículo.
¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Encaramos el último fin de semana de la campaña electoral. Y tenemos muchas encuestas. Lo llamativo es que las encuestas son poco concluyentes. Leo simplemente titulares. En Navarra, el Partido Socialista podría seguir gobernando siempre y cuando Bildu se abstuviera. Aragón, PP y Vox rozan la mayoría absoluta, pero están en función, dependerán de lo que haga la España vaciada. Castilla-La Mancha, dice una encuesta de Emiliano García Page, mantiene la mayoría absoluta. Hay quien dice Emiliano García Page pierde la mayoría absoluta. Gana, pierde la mayoría absoluta. Comunidad de Madrid, Ayuso podría estar ya en la mayoría absoluta. Valencia, el pacto del Botanic en la Comunidad de Valencia podría repetirse. Barcelona, ciudad, gana el PSC. Bueno, estos son algunos de los titulares de las últimas horas, pero no son, ya digo, muy concluyentes. Las encuestas, el PSOE está intentando movilizar a un 15% del electorado de izquierdas que parece que no está muy dispuesto a ir a votar. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Haznos una fotografía de cómo ves en este momento la campaña, lo que ha ido, lo que ha sucedido hasta ahora y lo que tenemos por delante.
Bueno, yo creo que, como dices, las encuestas son bastante poco concluyentes y lo que sí nos indican es que van a ser resultados no muy aplastantes por parte de ningún partido, sino que van a hacer falta a acuerdos y alianzas tanto en el bloque de la derecha como en el bloque de la izquierda. Y bueno, lo que se está demostrando también es que la misma acusación que se hace a Ayuso, ¿no?, de no hacer campaña en Madrid sino contra Pedro Sánchez, parece que todo el país o toda la izquierda o gran parte de la izquierda está haciendo campaña en contra de Ayuso a nivel nacional, ¿no? Ya. Como que han cogido el referente de Ayuso como sinónimo del Partido Popular, ¿no? Y eso también nos indica que efectivamente que le tienen bastante miedo y que la candidatura de Ayuso puede conseguir resultados bastante bastante interesantes. De hecho, la agresividad que está mostrando, por ejemplo, Podemos, que acaba de colocar una lona grandísima en Madrid en contra del hermano de Ayuso, de un caso que ya estaba sobreseído por la Fiscalía, nos demuestra la agresividad que están empleando algunos para intentar no morir en el intento, ¿no?
Ya. O sea que ves más en la izquierda una campaña anti-Ayuso que anti-Feijóo.
Que anti-Feijóo, sí. Parece ya. Que a Feijóo nadie le tiene miedo.
Ya. Bueno, hablando de Ayuso, Ayuso sigue pidiendo la ilegalización de Bildu.
Es un proyecto que atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales, la libertad y la vida, y que ellos mismos han metido en campaña en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas, a mi juicio, incumpliendo la ley de partidos.
Bueno, pues claro, esto no es lo que dice la Dirección Nacional del PP. Juanma Moreno intenta cuadrar el círculo. No, oye, no, si nosotros todos decimos lo mismo.
Bueno, yo creo que no habla de choque, me parece exagerado. Aquí todos estamos de acuerdo en un objetivo común, que con Bildu no se debe de pactar.
Bueno, está intentando Ayuso estirar demasiado lo de Bildu y se le puede volver en contra. ¿Qué consecuencias puede tener esta diferencia de criterio?
Yo creo que no se le puede volver en contra. Yo creo que eso es un discurso que ha tenido siempre el Partido Popular o una parte del Partido Popular y que sí, que se ha demostrado históricamente que puede ser bastante rentable en cuestiones electorales. Yo creo que no, yo también pienso que no hay un enfrentamiento por esta causa dentro del partido, sino que son dos posturas que son compatibles, más moderada la de Feijóo y la dirección del partido, queriéndose remitir estrictamente a la legalidad, y luego más radical la de Ayuso, que va radical en el sentido de que va a la raíz del problema, ¿no? Yeah. De que va a la raíz de que nos preguntemos si es que Bildu es una organización proetarra o en realidad es un brazo político de ETA, ¿no?
Ya.
Entonces, yo creo que sí, que sí que tiene razón Ayuso en resaltar esto, ¿no? Y como ha demostrado Dignidad y Justicia recientemente, o sea, no es la primera vez que Bildu lleva condenados por terrorismo en sus listas, ¿no? Ya fueron las listas de 2015, del 16 y del 19. O sea, que sí que hay una relación. ¿Que ETA ya no mata? Sí, sí, efectivamente, ETA ya no mata. Pero bueno, también sabemos por las últimas entrevistas que concedió la última dirección de ETA que dejó de matar por un cambio de estrategia, pero teniendo siempre en mente los mismos objetivos por los cuales en un momento dado decidió asesinar gente.
Como dices tú, la posición de Ayuso es radical. Y sin embargo, Ayuso, es curioso, las estimaciones le dan transferencia de voto de todos lados, de la izquierda, de los socialistas, de Ciudadanos, por supuesto, que desaparece, ¿no? Que está desaparecido ya. También de Vox, o sea, ¿cómo explicas este fenómeno, si es que tiene alguna explicación, Fernando?
Bueno, primero, en parte también, pero en parte también por incomparecencia de líderes fuertes y carismáticos en la izquierda, tanto en la izquierda moderada del PSOE como en la izquierda radical de Unidas Podemos o de Más Madrid, ¿no? O sea, yo creo que parece que las izquierdas han decidido renunciar a Madrid, o nadie se atreve a venir a Madrid, y eso de alguna forma también le da más protagonismo a Ayuso. Y luego, pues porque es una política que yo creo que lo está haciendo bastante bien desde el punto de vista electoral, también desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Pero también desde el punto de vista electoral, ¿no? Tiene un estilo y unas formas poco habituales, ¿no?
Ya. En las últimas horas hemos tenido en la campaña el escándalo del voto por correo en Melilla. De pronto han aparecido 11.000 votantes que querían hacer su voto o depositar su voto por correo. Claro, esto es el 20% el 21% del censo. Claro, esto ha levantado las alarmas, ha comenzado una investigación, la Junta Electoral ha estimado una denuncia de Vox y ha ordenado pedir el DNI, y de pronto se han esfumado los votantes, de tal manera que han sido 1.000 los que han materializado el voto que habían solicitado por correo. Se ponen los focos sobre una formación que es Coalición por Melilla. Los focos sobre Mustafa Aberchan.
El mismo presidente de la Junta Electoral nos dijo que no se podía, porque era contrario a la ley electoral. Y ayer, de repente, se dice que se puede.
Bueno, Mustafa Aberchan solicitaba que se suspendieran las elecciones. Se está investigando la cuestión. Coalición por Melilla tiene relación con Sumar. Yo no sé si esto le puede hacer daño.
Yo creo que sí. O sea, Mustafa Aberchan está condenado. Condenado por un caso similar en las elecciones del Senado en 2008. Está inhabilitado y su inhabilitación acaba este verano. Esa es una de las razones que puede haber detrás de que Mustafa Aberchan esté intentando retrasar las elecciones o impugnarlas de alguna forma para que se vuelvan a repetir y él poder ya presentarse, ¿no? Pero claro que le puede hacer daño a la izquierda. Podemos es el único partido que se ha desmarcado radicalmente de Coalición por Melilla, de Mustafa Aberchan, pero Sumar no ha dicho nada, y aquella organización que de partido Unidos, aquella alianza de partidos que llamaban la Alianza del Turia,
sí.
Está también coalición por Melilla, no era de los fundadores, pero sí que se apuntó luego. Entonces yo creo que de alguna forma, si no explícitamente no se distancian de un partido tan tan siniestro como este, que es promarroquí también, y bueno, no sabemos, esperemos claro. que no haya tampoco ningún conflicto diplomático, ¿no?
Ya. Sí. Bueno, esto quizá dice bastante de Sumar, que es decir, no es un partido, no sabemos exactamente lo que es, pero bueno, es un cajón desastre. Por lo menos podemos decir eso, ¿no? Que es un cajón desastre.
Es un cajón desastre cuyo líder está condenado por haber intentado falsificar el voto en las elecciones del 2008.
Fernando, gracias por tu análisis. Ya digo, encaramos el último fin de semana de campaña electoral. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, nos dice Fernando, nos subraya que las encuestas son poco concluyentes, que la cosa está en un pañuelo y que todo indica que Ayuso, su solicitud de ilegalizar Bildu le está rentando.
Manda. Bueno, pues el análisis de Fernando Palmero en la tarde y ahora, en unos instantes, el análisis va a ser el de nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. ¿Tú sabías que actualmente existen más de 1.200 unicornios en todo el mundo? Te has quedado así como diciendo, perdona, es un animal que es mitológico, pero no existe en la realidad. Bueno, es que no nos referimos a ese unicornio, son las llamadas empresas unicornio. ¿Habías oído hablar alguna vez de ellas? Lo explica Fernando.
Son empresas startup que todavía no cotizan en ningún mercado bursátil, no están en la bolsa y ya tienen una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Pero muchas de ellas tienen una valoración de más de 1.000 millones y están en pérdidas, ¿eh? Pero tienen otras cosas, tienen una tecnología singular. Entonces, bueno.
Bueno, la verdad es que en los últimos años alcanzar la categoría de startup unicornio ha sido una de las principales metas de los emprendedores, pero ahora parece que los unicornios están en crisis debido, bueno, a la inestabilidad económica. El caso es que sepas lo que son o no, no te preocupes porque lo va a explicar fenomenal Fernando Trías de Bes, como siempre nos explica todo, y además va a desmontar también algunos de los mitos que hay en torno a estas empresas multimillonarias. Lo haremos en unos minutos aquí en la tarde, ya sabes, con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Rosado.
A ver, Pilar Cisneros.
Que poniendo un poco de música a las reuniones de los vecinos, las juntas, pues seguramente todo fluía.
Lo que nos faltaba.
No.
No, porque a uno le gustaría una canción, el otro, tampoco habría consenso.
No, porque se podría habilitar un sistema por el cual, o bien por sorteo, o bien porque te toca esa vez, pues cada uno elige ese día la playlist. ¿Y ya está?
¿Tú crees que tenemos tiempo para eso? Para elegir una playlist. Pues, si no tenemos tiempo ni para bajar a la junta. ¿Cómo vamos
pero
a elegir,
mujer,
una playlist?
La que ya tengas tú en el móvil, la pones y ya está. Yo qué sé.
Yo te digo que esa no es una buena idea.
Yo te digo que con la música todo fluye.
Uy,
pero bueno, allá cada cual.
¿Cómo sería de presidenta Pilar Cisneros para las juntas aquí, en las reuniones? Un
no,
punto.
Yo de hecho...
Ponemos música, que será mejor para todos.
Bueno, vale. Estamos hablando de esas juntas de vecinos que a veces dan...
Para mucho,
incluso para guiones de películas o series, ¿no? Tipo la que se avecina, cosas de ese tipo. Es que hay personajes muy curiosos, que además los hay que les encanta esto de participar en las juntas. No lo confesarán nunca, pero se le nota. Bueno, ¿cómo son tus reuniones? A ver.
Bueno, queremos que nos cuentes qué tipo de vecinos tienes y esas propuestas que son realmente sorprendentes, ¿no? Que se han llevado a la junta y sobre todo, a ver... Señores presidentes, es que ojo, que es un marronazo, ¿eh? Ser presidente de una comunidad, que o lo sabes gestionar bien o acabas hasta el gorro como este pobre.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo no le deseo ningún mal a nadie, pero yo he sido 4 años presidente de mi comunidad de vecinos debido al parón que hubo por el tema de la pandemia. Anécdotas muchas, pero el mejor día de todos ellos fue el día que cambió la titularidad de la presidencia. Además es que bajé y le puse un lazo precioso al libro de actas y dije, no lo quiero volver a ver más, al menos en un par de años.
Pero vamos a ver, pues cuenta por qué. Cuenta por qué no vale dejar esto aquí.
4 años,
dejar,
Pilar,
esto aquí, este mensaje así, como si tal cosa, y decir que le pusiste un lazo a los papeles, que no, está muy bien.
No ha querido recordar más.
Sí, pero nosotros queremos que recuerde, de eso se trata, que nos cuenten anécdotas.
Mira, nos dice por aquí, yo dejé de ir después de una reunión donde el resto de vecinos pasaron de mí cuando insistí en echar al portero de la finca. Y dice, en España hay una tolerancia infinita al mal trabajador.
Bueno, pero no os pongáis tan serios.
Con
a ver,
el portero también, el portero trabajo, también tiene mucho,
o sea, yo comprendo que... Sí.
Mucha conversación tienen algunos porteros.
Bueno, pero también es verdad que a veces... También son luego por afinidades personales o porque no te cae bien alguien o no. O sea, quiero decir, aquí hay mucha subjetividad.
Hay mucha subjetividad. En el tema de los porteros, por ejemplo...
A mí me gusta más el tema de la pérgola que se quiere poner en tu urbanización para que los niños no jueguen a
pues
la pelota.
Pues no, que es el tema que me enciendo muchísimo con
pues
eso.
Ese tipo de propuestas un poquito... surrealistas.
Surrealistas completamente.
O sea, ese tipo de chorradas que te puedes tirar 2 horas discutiendo por eso... Y que al final acabáis mal por una cosa como esa.
Pero efectivamente, pero es que es una cosa grave. Al final es una cosa grave, porque ¿qué prefieres? ¿Que mi hijo esté jugando en la tablet antes de estar jugando con el balón en la urbanización?
¡Qué buen argumento ese!
A estas personas les da igual los argumentos, Pilar.
Además, también puedes apelar al hecho de que, ¿qué quieres? ¿Hay pocos niños? ¿Prefieres que ya no haya ninguno?
Y te dirán que sí. Y te dirán que sí. Pero si hay una señora que tiene un perro...
Dile, ¿y quién va a pagar tus pensiones?
Hay una señora que baja con el perrito todos los días y dice que el perrito se estresa cuando ve a los niños jugando con el balón. ¿Tú crees que eso es normal?
A ver, seguro que el perrito se estresa, pero...
Se estresa más la dueña. ¿Quién está peor, la dueña o el perrito?
Uy, 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 uy.
Hombre, Pilar.
Mira, este sí que es tema de conflicto también. El tema niños y perros en las comunidades de vecinos. Y sobre todo el tema perros.
Y tema gatos. Bueno, ¿y por qué no hemos sacado los gatos?
Tema gatos.
Ay, madre.
Bueno, total, ¿cómo son tus juntas de vecinos? ¿Cómo fue la última? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz 607-150602. Yo insisto en lo de la música, es una idea,
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovéchalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta semana, prueba la pizza fresca jamón y queso día al punto con un 25% de descuento. Por solo 1,85. Nueva calidad día, confirmada.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.